Muy buenos días, iniciando esta semana, hoy lunes 4 de noviembre del 2019. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su confianza a todos los que se conectan a través del Facebook Live del Heraldo de México, a través de YouTube en vivo, completamente en vivo de Diario de Confianza. Y gracias a todos los que descargan este podcast todos los días, completamente gratis en todas sus plataformas digitales. Gracias por sus comentarios, por compartirlo y por hacernos llegar a más y más gente. Si nos estás escuchando, ¿sabes qué? Copia este podcast antes de empezar y de hacer cualquier otra cosa para que lo disfrutes y lo puedas compartir. Hoy vamos a platicar, obviamente, de lo que sucedió este fin de semana, porque aunque al presidente se le olvidó mencionar otro tipo de bots también en la mañanera, nosotros tenemos otros datos. ¿Y qué creen? Hay una verdad que no podemos negar, que es lo que está sucediendo en el internet justamente cuando surgen temas complicados para el gobierno actual, al igual que lo han hecho otro tipo de administraciones. También vamos a hablar en término económico, qué está pasando con el Banco de México. Y pues, hablando de economía, ¿qué creen? Que en un año, posiblemente, déjense de pelear porque el mundo se va a acabar, sabremos con las elecciones de los Estados Unidos si vamos a tener a Donald Trump tuiteando desde el ala oeste de la Casa Blanca 4 años más, o si simplemente pues los estadounidenses van a optar por otra opción. Quédense aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Bueno, pues vamos a empezar. Yo quiero darle la bienvenida a este podcast, iniciando esta semana, mi querido Amado Avendaño, Amado el que lo lea.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, María José, Alex.
Buenos días, Alex Rodríguez, que por cierto, hola. Recuerden ver todos los días a las 9:45, Momento Financiero.
Finanzas para que todo el mundo las entendamos. ¿Cómo están, Majo? Mauricio Amado.
Es la costumbre, yo a veces entro a Diario de Confianza y digo, estamos aquí en Confianza. Pasa, cuando tienes este tipo de espacios.
Y más el lunes,
No, lunes, a ver, y yo tengo un problema, de verdad. No puedo creer que en este país, en Twitter, no nos dejen ni comer el pan de muerto a gusto. Bueno, a mí no me gusta el pan de muerto, pero a la gran mayoría sí les gusta y hay que respetarnos. No puedo creer que este país simplemente no te da chance de comerte el pan de muerto y de hacer tu tributo a tus difuntos sana, sin confrontación, sin divisiones. Creo que hay mucho que tenemos que platicar en este podcast. Iniciamos con la primera plana del Heraldo de México. Y dice, obras inconclusas desviaron 3 mil millones de pesos en el aeropuerto de Texcoco y en el sistema Cutzamala. Esto lo dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación, que reportó justamente que en el 2018 se pagaron ilegalmente hasta 2.5 mil millones de pesos en un tramo del nuevo aeropuerto y se sobregiró el costo del proyecto hídrico. Y justamente ese tipo de acusaciones son por las que el presidente aseguró que quería en su momento checar los contratos del nuevo aeropuerto de Texcoco y luego pues se tiró, ¿no? En lugar de cambiar los casos de corrupción y encontrar pues la cura por la enfermedad, decidieron matar al paciente.
Así es. El viernes pasado la Auditoría Superior de la Federación emitió un amplio informe sobre la cuenta pública del año pasado y bueno, pues ya ha salido mucha información y va a salir más información porque pues es absolutamente de todos los temas y efectivamente, bueno, pues si hubiera sido una mejor decisión, yo creo, pues luchar contra estas irregularidades en vez de, como dice Majo, matar al paciente. En fin, vamos a ver qué más sale de este informe pormenorizado que el viernes pasado dio la Auditoría Superior de la Federación.
Así es, muchas gracias a nuestros amigos del Heraldo Piensa Joven, sigan nuestras redes sociales y esténse pendientes de todo lo que sacamos. Y bueno, vamos a iniciar porque sí, como lo dije, no nos dejan ni comer el pan de muerto. Este fin de semana tuvimos unos mensajes del presidente estilo Donald Trump en el Día de los Difuntos. O sea, no tenemos algo que hacer, es un día familiar, el 2 de noviembre siempre es un día familiar, ahorita bueno, porque cayó en sábado.
De entrada se generó una polémica muy fuerte por la controvertida declaración o las declaraciones de la secretaria de Gobernación, doña Olga María Sánchez Cordero, que apenas a finales de septiembre, en el Senado de la República, en su comparecencia, pues dijo que ella estaba absolutamente en contra del bonillazo, es decir, de la extensión del mandato de Jaime Bonilla a 5 años. Y cuando llegó a la toma de posesión enviada por el presidente, pues dijo justo lo contrario, de ser inconstitucional. Lo calificó de maravillosa y además en una conversación que ella asegura que no fue autorizada su grabación, pues parece congratularse y morirse de la risa con el gobernador Jaime Bonilla, lo que hace convalidar esta extensión de mandato que es a todas luces anticonstitucional. Y esa es una. Y la otra es que el presidente el fin de semana habló de términos muy fuertes para este país. Uno de ellos es el golpe de Estado y habló también de que pues comparó a sus opositores con Pinochet, con Franco o con Porfirio Díaz. Entonces, este ruido que se generó y además de lo que se traía arrastrando desde hace más de 15 días, ya casi 3 semanas, el asunto del Culiacanazo, que no logran salir de su crisis, pues el día de hoy había prometido el presidente una investigación para saber de dónde habían salido las tendencias que se referían a los medios de comunicación, que preguntaron en la mañanera de prensa prostituida, prensa sicaria y prensa corrupta. Esas tres tendencias aseguran que habían sido impulsadas artificialmente, y hoy el presidente resulta que descubrió que esas tendencias pues las dieron a conocer Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, el hijo de Felipe Calderón, Tumbaburros, y el diputado Juan Carlos Romero Hicks. O sea, cosa absolutamente inverosímil, pero les voy a contar algo. Lo que pasó es que mientras el responsable de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de investigación que tiene que ver con las cuestiones digitales, estaba haciendo su exposición, se brincó una diapositiva. Esa diapositiva duró menos de 2 segundos, la pasó muy rápido, y en esa diapositiva venían las cuentas originales a las que se supone, las que generaron los otros datos del presidente, y resulta que ahí están las cuentas originales. Vamos a ver el video, el primer video en donde el presidente y su subalterno ahí de la Secretaría de Seguridad revelan esta información, y ahorita la analizamos.
Alejandro Mendoza Álvarez es titular de la Unidad de Información y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
La siguiente, por favor. De manera siguiente.
Es que sentido común.
Ahí están las cuentas. Sí. Ok, sí. Esas son las cuentas originales que marca la propia presidente. Escuchen esto.
Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26%, se identificó una cuenta mother, que se conoce mother bot, que es la cuenta origen, asociada a @tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco. Y se observó una importante actividad de lo que se conocen child bots o nodos, de Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala. Es cuanto, presidente.
Ok, para que el resumen de esto es que se utilizó la mañanera después de que tu secretaria de Gobernación se burló en un video en el que ella no sabía que estaban grabando, porque se llama ingenua ante las redes, de un acto completamente inconstitucional en Baja California, después de que tu presidente utilizó términos como golpe de Estado, genocidio, o sea, sin tener idea alguna de lo que estaba hablando. La mañanera de hoy, lo más importante fue el gobierno federal exhibiendo una red de cuentas que supuestamente son golpistas en contra del gobierno, cuando realmente los que generan esos trending topics son. A mí me parece muy curioso que en pleno 2019 haya gente que crea que este tipo de estrategias funciona, y no me refiero a dar a conocer esto en la mañanera, me refiero a, no vivimos en el 2011 cuando precisamente un trending topic que es político, político, porque hay trending topics que sí son de programas, o sea, que sí generan cuentas reales por la interacción que hay, pero cuando son trending topics políticos, como AMLO estoy contigo, o AMLO fuera, o AMLO presidente, o así como EPN renuncia, o EPN yo confío en ti, etcétera, creo que es un poco ilógico pensar en el 2019 que esas, que esos son generados orgánicamente. Y eso es a mí lo que me preocupa, que utilizamos el púlpito presidencial para hablar de estas cosas en lugar de que hubiera una conferencia de prensa alterna de parte de comunicación social de presidencia, de Jesús Ramírez o de quien sea que quiera hablar, porque a Jesús pues no le gusta mucho hablar, ya nos dimos cuenta, para aclarar este tipo de situaciones. ¿Por qué el presidente aparece diciendo que hay una campaña orquestada en su contra cuando habrían temas pues mucho más importantes que hablar en la mañanera? No sé si están de acuerdo conmigo,
sin duda,
pues lo platicamos.
Sin duda, ¿no? Bueno, a mí me parece que el origen de estas cosas que han comentado aquí mis compañeros es lo mismo. O sea, es 10 meses, bueno, ya casi 11 meses, ya 11 meses, 11 meses, ¿no? 11 meses de gobierno en donde la economía está estancada, por no decir que está decreciendo, en donde el operativo Culiacán fue un verdadero fracaso, en donde hay más de 30,000 muertos, en donde la estrategia de seguridad evidentemente ha sido un fracaso, y que entonces pues tenemos aún elementos distractores. A mí me parece un exceso que el presidente de la República haya hablado de un posible golpe de Estado cuando nadie ha hablado de eso. No sé si se refería al discurso del ex subsecretario de la Defensa Nacional o simplemente a la cantidad de comentarios en su contra que recibió en las redes sociales. Y a mí me parece excesivo, tienes razón, Majo, que una conferencia de prensa del presidente de la República y el operativo, digamos, el responsable de seguridad ciudadana dedique tiempo a hablar de cuáles son usuarios reales o usuarios bots en una discusión que generó la propia presidencia de la República. A mí me parece excesivo, francamente.
Vamos
excesivo.
A ver cuál fue. Esta es la diapositiva que se brincaron en la mañanera. Esta duró menos de 2 segundos al aire y la corrieron demasiado rápido para que no se viera. Se alcanzan a ver en esas cuentas, algunas que dicen que son verdaderas y otras que son fake. Dice que el bot identificado es Tumbaburros, es decir, que estas cuentas responderían a Tumbaburros, que es en estricta teoría para el gobierno, es una cuenta opositora al gobierno. Pero las cuentas que ven ustedes ahí, pueden buscarlas, yo ya las busqué, algunas de ellas, sobre todo las primeras, Farid González 2 y Verolist, ambas, no, estas no me tienen bloqueado, pero algunas de las de abajo sí. Estas dos, que el propio gobierno dice, son de las primeras cuentas con más retweets que empezaron a hablar sobre el tema y ayudaron a detonar la conversación. Estas cuentas son pro gobierno. Hay otras como la de Dr. Francisco Ramírez, de R. Francisco RH-7, Btoxic 79, García N97XXXX, Dilma Rosales, que es Chapinita. Estas cuentas, todas estas cuentas son, pueden ustedes revisarlas, son afines al gobierno federal, por eso no permitieron que esto se viera en la mañanera.
Porque era muy obvio.
Era demasiado obvio.
Esta información es fuente del gobierno de México, sí, y la subimos a nuestras redes sociales, pueden checarla y pueden, si tienen el tiempo y la curiosidad, y si no, créanos, que cada una de las cuentas es muy obvio, ya sean falsas o normales.
Ellos
como
mismos
le
califican
esto,
de fake.
Califican, ¿sí?, como falsas, son cuentas sembradas para interactuar con temas de la agenda del propio gobierno federal.
Es una locura que pretendan que estas cuentas, que son claramente en favor del presidente y de su partido, traten de hacer como que si fueran cuentas patrocinadas por cuentas opositoras como Tumbaburros, Juan Carlos Romero Hicks Nuño o el hijo de Felipe
Ahora,
Calderón.
Sí hay un hecho que yo creo que vale la pena destacar. Primero, hay cuentas y usuarios de redes sociales reales a favor y en contra del gobierno, a favor,
claro,
o en contra,
claro,
de la oposición.
Claro,
eso
sí, que
ahora, no seamos exactamente, no seamos, pero ingenuos. Tampoco seamos ingenuos. A mí me parece muy peligroso que traten de decir que todos los que hablan mal del presidente o de su gobierno sean bots y todos los que trataron muy mal durante el fin de semana a la prensa
son
no lo sean. Entonces,
a mí
me parece esto,
dijo,
en el mejor de los casos, ingenuo, porque independientemente de que hay cuentas reales, insisto, también no seamos ingenuos. Hay bots de un lado y del otro.
Claro.
O sea, ahí sí hay que ser muy claros, ¿no?
Sí,
y
claro.
Y otra cosa muy importante, regresando al punto, es que esto se habló en la mañanera del presidente. O sea, no es el tema de que el gobierno hable de esto. O sea, nos damos cuenta que este ejercicio que era la mañanera, que era un ejercicio pues nuevo, teníamos la expectativa, digo, a muchos no nos convencía, sobre todo por el estilo de Andrés Manuel López Obrador desde que era candidato, pero pues bueno, es un ejercicio que nunca lo habíamos visto en la democracia moderna de México, porque pues súmale las redes sociales, súmale que ya no necesitas un canal oficial en televisión abierta porque uh-huh. tienes pues Facebook, YouTube, todo, ¿no? Este ejercicio pues pierde con el tiempo ya credibilidad y objetivo que era informar y hacer un diálogo de las cosas importantes del país. Tengo este sentimiento de que al gobierno federal, al propio Andrés Manuel, le preocupa más, por ejemplo, la percepción en seguridad y lo que digan los medios de comunicación o lo que digan cuentas sembradas en Twitter
sin duda
que no son orgánicos, que la realidad. Y a lo que me gustaría enfocarme es en la realidad, porque mientras el presidente está muy enojado peleándose con Luis Calderón Zavala y todos ellos, pues hay un país que tiene necesidades y hay un país que tiene sus propios problemas y el mundo no para ver si es esta cuenta o si era la otra o si era el bot. El mundo no para y hay millones de mexicanos que salimos todos los días a trabajar y que estamos más preocupados en el día a día que en los trending topics que siembra el gobierno.
Claro, ahora, como colofón de este tema, lo que terminó diciendo el presidente de la República es que lo que importa en este caso es la exhibición pública más que la parte jurídica, porque le preguntaron si iban a denunciar a quienes crearon estas tendencias supuestamente de acuerdo con su investigación, y lo que dijo el presidente fue que basta con la exhibición pública. Vamos a ver lo que dijo.
Ahora, en los nuevos tiempos, lo que duele más es pasar la vergüenza. Ya no es nada más un asunto legal, es un asunto moral. ¿Cómo se va a estar utilizando a robots? ¿Cómo se contrata a personas para estar confrontando a opositores? Es una vergüenza eso. Si es cierto, porque esta es una versión, habría que revisar bien, pero imagínense que fuese cierto que Nuño esté metido en esto, que fue secretario de Educación Pública. De ser cierto, pues sería una muestra de que estábamos en manos de inmorales. Todo esto ayuda mucho a purificar la vida pública.
Inmorales, purificar la vida pública. A ver, Andrés Manuel López Obrador, señor presidente, usted que es tan moral y ético, debería de leer. Hay un libro que es muy básico, se llama Los Cuatro Acuerdos, y es No supongas. ¿Cómo el presidente está utilizando fuentes oficiales y aparte suponiendo? Para cerrar este tema, me parece lamentable todo. Y ya todos los días es que flojera la mañanera. No importa cuando escuches esto, no importa cuando leas esto, no estamos construyendo absolutamente nada. Y ahorita quiero iniciar un debate que platiqué con Alex sobre ese tema. Cerrando con la mañanera.
Alex, pues tenías una reflexión muy buena.
Es que imagínense nada más que el propio presidente, al decir imagínense si fuera cierto, está hablando de datos que le está entregando la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Y duda de ellos.
Y que él está haciendo público y duda de ellos. Nada más falta que al rato se compruebe que finalmente, efectivamente, el hijo de Felipe Calderón no fuera, digamos, uno de los bots o uno de los autores de estos ataques vía redes sociales. Y entonces el presidente simplemente diga, bueno, pues no fue cierto. Esa información que le dio, para mi gusto, exageradamente, porque no puedes llevar a un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública a hablar de bots y hablar de cuentas de Twitter y de Facebook.
No, o haz una conferencia especial, Amado.
Es que sí, ya están linchando al hijo de Calderón, ¿eh? Lo están linchando. Bueno, y nadie sabe si es cierto o no.
El expresidente Calderón, duro en Twitter.
Y también Margarita Zavala. Están defendiendo a su hijo.
También es su hijo, pero es un mayor de edad. Eso hay que aclarar.
¿Ya
pero
es mayor de edad?
Es mayor de edad. Okay. Pero simplemente es como, bueno, primero hay que corroborar la información antes de hacer linchamientos públicos, pero en fin, justamente en un año, esta mañana 4 de noviembre del 2020, nos vamos a despertar con la noticia, buena o mala, como la quieran llamar, si Donald Trump va a seguir 4 años más en el ala oeste de la Casa Blanca o si vamos a tener otro presidente del otro lado del Río Bravo, en los Estados Unidos. Inicia prácticamente la cuenta regresiva para este proceso electoral, que es una antesala también a lo que nos espera en el 2021 para México. Y a ver, muchos ayer hacía la reflexión que si se nos habían pasado rápido estos 3 años. Recordemos la mañana de ese noviembre de 2016 en la que todo el mundo estaba en shock porque no se imaginaba que Donald Trump iba a ganar, pero se nos olvidó que las elecciones se ganan en las casillas y en el colegio electoral, no en la percepción.
Así es.
Y parecía que faltaba una eternidad, ¿no? Para hablar de que nos faltaba un año, para hablar del 2020. Y ahorita ya estamos a simplemente meses para que inicie esto. Se nos ha pasado rápido, se nos ha pasado lento, tenemos expectativas. Y yo comentaba hoy con Alex y Amado, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué pasa si en estos últimos 3 años hemos visto surgir estos movimientos? Empezó con el Brexit, luego con el triunfo de Donald Trump, luego con movimientos de ultraderecha o de ultraizquierda, porque nos damos cuenta que hay puros extremismos en este mundo, en este momento, en Europa, en España, en Portugal, en Italia, en Grecia, en Francia. Vimos que triunfa Bolsonaro en Brasil, vemos el triunfo y el actuar de Andrés Manuel López Obrador. Entonces empezamos con este tipo de movimientos políticos que todos surgen a raíz de necesidades de un sector que fue olvidado en su momento.
El regreso, ¿no?, del peronismo en Argentina.
El regreso del peronismo recientemente, que no lo hemos tocado y se los prometemos explicarles qué está pasando en Argentina. Pero mi parecer es que estos últimos 3 años se nos han pasado tan rápido y han pasado tantas cosas en el mundo que si bien no son causados por el triunfo de Donald Trump, pero sí hay una consecuencia y sí hay puntos en común en todo el mundo que yo siento que estos líderes han sabido capitalizar la polarización y la división y que todos hemos caído en este juego. Hemos caído en el juego, en esta carta barata de enfocarnos más en las cosas que nos dividen que nos unen. Y vemos estos líderes que siguen apelando a esta polarización y a esta división. Y créanme, es lo más fácil. Es muy fácil vernos a los ojos o ni siquiera vernos a los ojos y ver que nos divide. Yo soy mujer, tú eres hombre. Pequeño, alto, chaparro, blanco, negro, flaco, gordo. Es muy,
Chairo, Fifi.
Es muy fácil buscar lo que nos divide. Es más difícil buscar lo que nos une. Es. Y mi parecer es que en estos últimos 3 años el mundo no ha construido nada de esas divisiones.
Es decir, yo desde mi punto de vista lo que ha sucedido es que se ha concentrado el poder en lugar de socializarse. Entonces, estas figuras como Bolsonaro, como Trump, como Evo Morales, como ahora el neoperonismo en Argentina,
Alberto
pues
Fernández.
En México, estamos viendo estos liderazgos plenipotenciarios a los que la gente le encanta sumarse porque generan dos cosas que son muy fáciles de replicar. El odio y el miedo. Si tú le infundes miedo a la gente, le generas odio y es lo más fácil de replicar. Entonces, como estrategia política, les está funcionando muy bien. Entre más miedo y más odio, ellos se victimizan. Nosotros somos víctimas. Estados Unidos se siente víctima de los inmigrantes ilegales que pues van a venir a acabar con Estados Unidos.
Sí, de acuerdo con el discurso de Donald Trump.
De acuerdo con el discurso de Donald Trump. En México, los conservadores y los
neoliberales.
Caramba, no estamos en esa posición.
Y esa carta polarizadora es la más fácil y por eso se ha replicado en todas partes. Y es justamente en ese juego es en el que no podemos caer. Yo creo que tenemos que empezar, ya que falta un año para que sean las elecciones en los Estados Unidos. Ay, perdón. Falta un año y faltan, pues, igual cierto tiempo para que inicien este proceso electoral en México.
Claro.
Y ya constantemente tenemos que empezar a cambiar esa narrativa. Si no va a venir desde el gobierno, pues tiene que venir de nosotros, de encontrar lo que nos une, porque al final, por más que podamos parecer unos a otros diferentes y podamos pensar diferentes, hay cosas tan sencillas que a todos nos preocupa. Todos queremos tener trabajo, todos queremos que nos alcance el dinero a fin de mes, todos queremos mejorar y tener mejor calidad de vida, todos queremos salir a las calles y sentirnos seguros, todos queremos que haya justicia en donde vivimos, que si alguien comete un acto ilegal, si alguien daña a otra persona, bueno, que sea un aparato de justicia que se encargue de eso y que no haya impunidad. Todos queremos tener un sector salud de calidad. privado y público. Todos queremos tener acceso a oportunidades. Creo que en esas cosas es con la que se les ha olvidado a estos líderes y que ellos sin duda capitalizan a través del miedo y del odio, como dice Amado. Pero ya es momento, llevamos 3 años así en el mundo.
Yo me quedo con tu reflexión, Majo, de que en estos 3 años en realidad en el mundo no se ha construido nada. Vaya, no se ha construido ni siquiera
es
el muro.
Es fuerte decir eso. Es fuerte, no se ha construido
ni el muro
nada,
siquiera,
pero
¿no?
Yo
entonces,
sí lo creo.
Eso, yo me quedo con esa reflexión tuya, porque en realidad estos 3 años, y no digo que todo tenga que ver con Trump, yo creo que tiene que ver. Macario Schettino lo dice muy claro. Macario Schettino habla del miedo a lo desconocido. Miedo a lo desconocido, ¿por qué? Porque la gente sabe que ya está harta del sistema político tradicional, de los partidos políticos, de los políticos tradicionales, pero tienen miedo a lo desconocido. Y en ese miedo captan fácilmente los discursos de soluciones fáciles que implican, sin duda alguna, como decías tú también, Amado, que implican división, que implican polarización. Y entonces tenemos que los británicos que salieron a votar por el Brexit, pues ahora resulta que probablemente no estén tan convencidos del Brexit, o los que no salieron se arrepintieron de no haber salido a votar, y entonces pues Reino Unido está a punto de sufrir una consecuencia grave por esta decisión de separarse de la Unión Europea. Tenemos la parte de Brasil que regresa a la opción de la ultraderecha para tratar de componer pues lo que según esto era el milagro brasileño, el caso de México, el caso del regreso del kirchnerismo, del peronismo en Argentina, en fin. Pero yo me quedo con la triste y durísima reflexión de María José Cadena de que en estos 3 años no se ha construido absolutamente nada.
Y ¿saben qué? Yo creo que lo importante aquí, bien decías María José, es que nosotros no queremos que le vaya mal al país o que le vaya mal al presidente y que le vaya mal al país para que vean, para que comprueben. ¡Ah, se los dijimos! ¿Ya vieron que sí teníamos razón? A mí me encantaría que estuviéramos creciendo al 2%.
Claro.
Me encantaría que cada vez más personas tuvieran empleo, que nos estuviera yendo mejor. Pero sí es incómodo y molesto que de pronto te digan que todo va muy bien y es falso. ¿Por qué? Porque la realidad es brutal. ¿Y saben qué? Esa realidad va a ser la que va a terminar evaluando esta administración. ¿Por qué el presidente, por qué la administración no nos deja a los ciudadanos participar? ¿Y cómo piensa que sin crítica va a ir hacia adelante? No va a funcionar así.
Así es. Bueno, ustedes díganos qué es lo que piensan, cuáles son sus acciones o qué propuestas tienen, porque pues este cambio va a venir de otra parte, ¿eh? No de los políticos, no importa quién llegue, no importa cuál sea su apellido o el partido que los respalde. Hablando de Donald Trump, bueno, todavía no es seguro, es prácticamente muy indeciso quién vaya a ser el candidato demócrata. Lo vamos a saber en un mes con el caucus, esta votación en el estado de Iowa en los Estados Unidos. Estaremos pendientes compartiéndoselo en este espacio, en Aquí en Confianza y en Diario de Confianza. Y obviamente Donald Trump tampoco la tiene fácil, voy a hacer una columna sobre esto, se las voy a compartir en mis redes sociales. No la tiene fácil porque por el tema, no nada más de que ha bajado su popularidad, pero su carta segura e insegura al mismo tiempo es el tema económico, Alex.
Sí.
Se viene, muchos predicen una recesión a nivel mundial que podría impactar la economía estadounidense, aunque está creciendo, pues también ha tenido una desaceleración importante, ¿no?
Estados Unidos ha venido cayendo el último trimestre del 3%, ahorita está creciendo 1.9%, esa es una desaceleración. En momento financiero sostenemos que México ya está en una recesión técnica, y el Banco de México yo creo que pone el punto sobre las íes. El Banco de México reconoce, pues por supuesto, porque hay que hacerlo, porque no hacerlo sería un despropósito, que estamos nosotros en un periodo de estancamiento económico, por decir lo menos, pero el Banco de México, el gobernador Alejandro Díaz de León, dice, oigan, ojo, ahí hay un programa de infraestructura. Hay 1,600 proyectos en el programa de infraestructura que no se han echado a andar. Ahí está la clave para que México pueda aspirar a salir de este estancamiento económico. Olvidémonos de los bots, olvidémonos de los buenos y malos, de los chairos y fifís. Ahí hay un programa de 1,600 proyectos de infraestructura que forman parte de un plan nacional de infraestructura, y el Banco de México dice, échenlo a andar para poder recuperar la economía.
Ay, debería de, al presidente que le gusta tanto la historia, debería echarle la historia, pero no de Madero, sino de Keynes en Estados Unidos.
Sí,
en el
sí.
Podría ser, tanto que le gusta ver lo que pasó hace 100 años, pues que mire un poquito más arriba de lo que pasó hace 100 años y algo así se me ocurrió en este momento.
Además, Keynes no le vendía mal, Keynes es un poco la antítesis del neoliberalismo, el que tanto se queja
es,
Andrés
sí,
Manuel,
sí,
entonces pues, hay que echarle un vistazo.
Gracias por estar con nosotros. nosotros. Amado, gracias, Alex, gracias, síganos, Alex, en nuestras redes sociales, compartan este video, nos escuchamos más al rato en los espacios de Diario de Confianza, estén pendientes de todo lo que tenemos preparado para ustedes y nos vemos mañana. Gracias.
Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.